Bueno, para hablar de esta realidad y por supuesto de muchos temas, ha tenido la amabilidad de atendernos el doctor Diego Montes de Oca, que él se presenta, ¿no?, como comunicador de salud, médico de familias, médico pediatra, bueno, una gran trayectoria, y lo saludamos, doctor Montes de Oca. Sebastián Soso es mi nombre, el gusto de charlar con usted, gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Cómo le va?
Hola, Sebastián, no, el placer es mío, ¿cómo andan?
Nosotros muy bien, doctor, nosotros muy bien, lo seguimos mucho en el Instagram, ¿no? Ahora vamos a hablar de ese fenómeno en que se ha convertido su cuenta de Instagram con más de 1.300.000 seguidores. Y primero preguntarle, ¿no?, por esta realidad que también imagino se replica en Buenos Aires y en varios puntos de la Argentina, ¿no? Las enfermedades respiratorias de los chicos y la preocupación de los padres, principalmente cuando sube la fiebre a la noche y entramos en desesperación, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos, doctor Montes de Oca?
Bueno, sí, lo que vos decís es tal cual. Hoy en día recibimos cientos de llamados de padres que su hijo está con tres cosas: tos, mocos y fiebre, y a veces un poquito de dolor de garganta. Entonces, eso es una cosa que se ha repetido en los últimos días y generalmente es un virus. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar así para Doña Rosa, que cuando generalmente duelen varias cosas, lo más probable es que sea un virus que te da un poquito de dolor de oído, un poquito de dolor de garganta, te da tos y te da fiebre. Cuando es una bacteria, el comportamiento suele ser que, por ejemplo, te da angina, te da dolor de garganta, nada más, se concentra en eso. Entonces, cuando hay varios órganos afectados, generalmente es un virus. Y en el mundo hemos aprendido que hay virus y hay bacterias generalmente. El virus viene solo y se va solo. Y la bacteria generalmente hay que darle antibiótico. Esa es la gran diferencia. Por eso siempre decimos que el pediatra lo tiene que evaluar para ver si tiene que tomar antibiótico o no tiene que tomar antibiótico. Lo que más está pasando ahora es que son cuadros por virus. ¿Y cuáles son estos virus? El famoso virus de la gripe. Hoy en día, por eso insistimos siempre tanto de tener que vacunarnos, porque hay vacuna contra la gripe, inclusive hay vacuna sin huevo ni antibiótico, y en mi opinión todos debemos vacunarnos contra la gripe. Después está la famosa bronquiolitis, que es el virus sincicial respiratorio, que gracias a Dios hay una vacuna que se dan embarazadas. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es el bebé, que tiene generalmente menos de un año, que empieza con dificultad para respirar. Y nada más feo que tener a tu hijo con dificultad para respirar. Y después hay dos o tres virus más de las familias, primos, hermanos. ¿Y qué pasó? Se contagió uno y se contagiaron todos en el jardín, en el colegio, pero inclusive los adultos, en el trabajo. Y ahora es momento de aguantar, de todo el que esté enfermo no salir, del chico no ir a la escuela y hablar con los pediatras, si por lo menos por teléfono, porque meterse en una guardia que te van a hacer esperar 7 horas, y bueno, por ahí terminás más contagiado de lo que te ayudan.
Claro, justamente le iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Cuál es el síntoma en el que sí o sí hay que ir a la guardia, ¿no? Porque después está esta cuestión, ¿no? Muchas horas de espera, dice uno, va a volver más enfermo de lo que llegó. Pero ¿cuál es un síntoma, una señal que sí o sí hay que ir a la guardia médica, ¿no? En un caso de estas características.
Bien, empezamos a dividirlo por la edad. Cualquier bebé menor de 3 meses que tiene fiebre tiene que ir sí o sí a la guardia.
Bien.
¿Por qué? Porque el sistema de defensas está un poco todavía inmaduro. Si tiene entre 3 y 6 meses, también. O sea, 3 meses ninguna duda. Entre 3 y 6 meses puedo llamar al pediatra y que ahí hablar con él. Pero la recomendación es que también. Y si tiene más de 6 meses, si es una fiebre alta que no baja, voy a cualquier edad. O sea, yo le doy el remedio para la fiebre, le doy el famoso ibuprofeno, le doy un bañito y no le bajó, lo tengo que evaluar. Si el niño tiene un dolor de cabeza que le estalla la cabeza, generalmente más grande, que te lo puede referir, lo tengo que llevar. Si le salen puntitos colorados en la piel, que generalmente no se van cuando los apretás, lo tengo que llevar. Si tiene dificultad para respirar, que esto es lo que más estamos viendo ahora, dificultad para respirar, lo tengo que llevar. Y por último, generalmente tiene vómitos y diarrea, que son importantes y que no paran, ahí tenemos un panorama más o menos de cuándo sí o sí tengo que ir a la guardia. Pero siempre lo mejor es tener mi pediatra de cabecera, donde yo lo puedo llamar y él me va a decir, venite a tal hora. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar, que se perdió un poquito. El pediatra de cabecera que me conoce y que puede siempre, el que me conoce y es confiable, va a ser un mejor diagnóstico.
Estamos conversando con el doctor Diego Montes de Oca, estoy revisando un poco el historial del doctor, yo les pido por favor que me corrija, ¿no? Si hay algún dato que es erróneo. Egresó de la Facultad de Medicina de la UBA en el año 91, primer año de cirugía en el Hospital de Clínicas, en 1993 residente y jefe de residentes en el Hospital Elizalde, pediatra acreditado por la Academia Nacional de Medicina. Todos estos datos son realmente hacen brillar su currículum, pero no tengo dudas que dio un gran salto y un cambio en su vida, la popularidad en redes sociales, doctor. ¿Cómo ha manejado esta popularidad, esta explosión en redes sociales y qué cambió en su vida con estos 1.300.000 seguidores que tiene más o menos en el Instagram?
Bueno, eso fue un proceso de 30 años, ¿no? Porque cuando uno ve, cuando uno se recibió, dice, uy, hace más de 30 años que uno se dedica a los niños, ¿no? También hoy en día nos dedicamos a cuidar la salud de los adultos y este viraje, hice dos maestrías en comunicación científica justamente para capacitarse, pero se dio más naturalmente. Un amigo mío me dijo, vos das buenas charlas de prevención de accidentes, que entre comillas es la primera causa de muerte en niños, los mal llamados accidentes, son lesiones no intencionales, por eso estamos totalmente en contra del andador, le enseñamos a la gente cómo tiene que dormir, que siempre tiene que dormir boca arriba, que no tiene que usar nidito de contención. Entonces hay un montón de detalles de cómo preparar la casa, cómo tiene que viajar en el auto. Ese amigo mío me dijo, hagamos un programa de televisión, y hace como 15 años hicimos un programa de tele, o 20 ya, sí. Y después justo cuando nacía Facebook e Instagram, entonces ahí nos pusimos a trabajar en eso, y yo te diría que algo que cambió el rumbo fue la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia me llegaban 500 consultas por día, que de 12 de la noche a 3 de la mañana respondía, porque la gente me decía, Diego, tengo COVID, tiene mi tía, se está muriendo, no hay nadie que me conteste, ¿me podés decir algo? Y eso nos puso en una situación de tener que sí o sí ayudar, ¿no? Y yo les contestaba todas las noches y eso, bueno, se hizo como un hábito. Y bueno, tanto en la tele y tanto en los lugares, la cuenta empezó a crecer y hoy en día, nada, es muy emocionante. Por ejemplo, el 28 voy a Rosario a dar una charla que voy hace como 15 años, pero ahora cuando la damos la gente entra, me da un beso y me dice, me quiero sacar una foto, lo quiero muchísimo, está conmigo todos los días. Y eso es algo que te emociona, ¿no? Que estar en la casa de la familia y que te quieran así, realmente es espectacular.
Bueno, lo felicitamos, doctor, por esta asistencia y esta tarea de contención que realiza, que para el paciente es fundamental. Yo siempre digo que lo primero que debe dar un médico a un paciente es la contención, más allá que después, lógicamente, vendrá el diagnóstico y tiempo para un eventual tratamiento. Pero lo que uno busca en un médico es sentirse contenido ante esas situaciones de desesperación y de inestabilidad, más aún cuando hay un hijo de por medio, ¿no? Y eso me parece que es la tarea fundamental. Nos quedó resonando esto que nos decía recién. Sí, en el tema del andador, por ejemplo, yo sabía, lo había escuchado, ¿no?, que había opiniones a favor y en contra, pero ¿por qué no el andador en los chicos, doctor?
Hemos visto, a ver, yo soy de la Casa Cuna, el Hospital Pedro de Elizalde, en Barracas, que justamente está en la avenida Montes de Oca, y hemos visto muertos por andador. ¿Por qué? Porque el andador se da vuelta, se golpea la cabeza, se cae por la escalera, alcanza un cable y se queda electrocutado. Entonces, jamás usar al andador, en muchos países está prohibido, En la Argentina no, pero entonces esto es algo que trabajamos un montón. No nidito de contención. A una señora se le regala un nidito. El nidito puede asfixiar y puede obstruir la vía respiratoria de los bebés. Entonces, tampoco nidito, tampoco chichonera. Luego, tiene que dormir en una cuna con un colchón bien duro, mirando para arriba, y solamente se va a dar vueltas generalmente a los 4 o 5 meses, que una vez que se da vuelta solo, ya lo dejo. Y después preparar la casa, no tengo que tirarme en cuatro patas y ver cuando mi bebé empiece a gatear. ¿Por qué hago? Entonces tengo que ver los enchufes, tengo que ver la heladera, tengo que tapar las escaleras, tenemos que tener protección de ventanas, tenemos que saber cómo viaja el bebé en el auto, jamás tiene que ir. Ayer venía para mi casa y veía en el asiento de adelante con la mamá a UPA en brazos, un chiquito de 6 meses. Esa persona frena el auto y el chiquito se parte la cabeza contra el parabrisas.
Estoy imaginando a usted gritándole, ¿no? No, el adelante no.
Exacto, mi mujer me dice de todo, no te metas, digo, pero uno siente que ese chico tiene riesgo de vida, y es así. Ni hablar, ¿no? He ido muchas veces a Rosario, las motos, que a veces pasan motos con una familia, papá, sí, mamá, uno de 5 y otro de 2 meses. Voy a decir, por Dios, estoy acá en esa moto y son tus hijos, ¿no? Y después no te lo perdonás más. Y después lo otro que hablamos mucho en el Instagram, que gracias por nombrarlo y seguirlo, es el amor, ¿no? El amor de los abuelos, el amor cura, el amor sana. Hoy en día a los bebés no los dejamos llorar, siempre lo acompañan cuando no puede manejar sus emociones, y eso ha cambiado en la pediatría, ¿no? Nos dimos cuenta que el acompañamiento y el amor, los estudios científicos demostraron que hacen que se forme la persona de otra forma. Entonces, de hablar, de jamás pegar, no gritar. La educación dio un giro de 180 grados, porque antes te decía, déjalo llorar que aprende.
Sí, 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 que ya se va a calmar, que llore.
Exacto, eso no existe más.
Doctor Montes de Oca, usted mencionaba a los abuelos, y las abuelas son muy protagonistas, especialmente en sus publicaciones. ¿Qué consejos de las abuelas son válidos al día de hoy y cuáles no, por ejemplo, que no se aplican? Yo puedo nombrar uno, ¿no? En el caso de mis padres, soy autorreferencial. Cuando los días de mucho frío dicen que los chicos no salgan a la calle, mirá, con este frío evita que salgan, ¿para qué los vas a sacar? ¿Y eso está bien? ¿Está mal?
A ver, qué tema tan controversial. Nosotros en las charlas que doy nos divertimos mucho con las abuelas. A ver, pero de pronto pregunto, ¿qué abuela, a las madres digo, quién quiere que la abuela esté permanentemente al cuidado de su bebé y instalada en tu casa? Y el 98% dice que no. Pero hay un 2% que por ahí dice que sí. Entonces, ahí yo creo que el que educa es la mamá y el papá. La abuela tiene un rol fundamental, ni hablar cuando la mamá trabaja mucho, si lo va a cuidar. Pero hay abuelas que vienen al consultorio y me habla la abuela, me opina la abuela, y como que opaca a la mamá. Y el bebé tiene un apego con la mamá, no con la abuela. El bebé quiere una mamá que sea una genia, no una abuela que esté todo el día metida. Si bien la abuela es esencial, y en mi opinión tiene que hacer como un pacto con la mamá para ver cuánto ir, si la visita va a durar 8 horas o media hora, si tiene que pedir permiso para ir, que toda la mamá dice que por favor pida permiso, que no me caiga de sorpresa. O sea, todo esto son en los primeros tiempos donde la mamá está desbordada, que no sabe qué hacer. Entonces ahí la mamá yo creo que va a pedir ayuda. Pero no olvidemos el rol fundamental que tienen los abuelos en la crianza, porque es el que ve una visión de años, es el que malcría, y eso está muy bueno. Bueno, a ver, mi papá, que no está con nosotros hace ya como 4 años, venía todos los días a mi casa, se tomaba un whisky, jugaba con los chicos y se iba, y era el abuelo más feliz del mundo, y mis hijos estaban esperando esa visita. Entonces el rol es clave, pero hay que ponerle cierto sentido común.
Doctor, buenos días. Jimena Lopérgolo lo saluda.
Hola, Jimena.
Hola, en relación al frío, me surge una duda con el tema de los pies de los bebés y las medias sí, medias no. Hay toda una corriente que por lo menos las redes sociales nos dicen que el chico se autorregula, que no hay que ponerle medias. Pero mi abuela me decía que nunca tiene que tener los pies fríos.
Bien, bien, es excelente. Ahí lo que me preguntabas antes, sacarlo con frío, sacarlos en frío. A ver, las madres muchas veces tienen que trabajar, lo dejan en los abuelos, entonces no se puede sacarlo con frío, lo único que lo voy a abrigar. ¿Y cuánto lo abrigo? Lo abrigo generalmente una prenda más que yo, no 22 más. Lo abrigo para que no pase frío y lo llevo donde tengo que llevarlo. Ahora, lo que vos decís es un tema totalmente que genera amores y odios en las redes sociales. Yo soy más viejo, hace como 30 años que hago esto. Entonces, mi pregunta es, ahí en Rosario los últimos días hizo frío como todo el país.
Sí.
Mi pregunta es, ¿ustedes sacan a sus hijos de un mes, o mejor dicho, ustedes salen a la calle en patas?
No.
Claro, no.
Y si alguien, si hace mucho frío, como dice la abuela, vos sentís como en mi caso, que el frío te entra por el pie y te mató porque te agarró y te deja helado todo el día. ¿Ustedes se ponen medias y zapatos?
Sí.
¿Y cómo a un bebé le vamos a poner, pobre chico, en patas para que la pata está helada y entre casi en congelación de los pies? Entonces uno lo analiza nada más que desde el sentido común. Entonces, cuando yo veo esos bebés que están totalmente fríos, a ver, hay una discusión, los virus y bacterias no entran por los pies. No entran por los pies, pero el chico se mueve de frío. ¿Cómo no va a tener frío si hacen 2 grados bajo cero? Entonces, no, yo creo que hay ciertas modas que el chico esté en pata con 2 grados bajo cero, me parece una locura, y así lo manifiestan muchas personas y muchas abuelas y muchas tías, dicen, por favor, ponle una media, porque vos no salís en pata. Esto de la autorregulación, no, yo considero que tienen que salir bien abrigaditos, y además todo el mundo te dice, che, abrigá ese bebé que se va a morir de frío.
Estamos conversando con el doctor Diego Montes de Oca, estamos disfrutando este momento que nos regala el doctor, gracias a su amabilidad. Para ir liberándolo, yo quiero preguntarle por un tema que es fundamental, principalmente en los niños de muy corta edad, que es el síndrome urémico hemolítico. Yo sé que es un tema que da para muchísimo, ¿no? No pretendo que me haga una exposición, pero sí me gustaría que sea contundente, así como lo es en las redes sociales, con ese estilo tan vehemente que usted adquiere, doctor. ¿Qué pasa con el consumo de carne picada para los chicos de entre 1, 4, 5 años? Bueno, usted nos dirá, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de poder ingerir o cuándo está completamente prohibida?
Está prohibida en los menores de 5 años. ¿Por qué? Porque la carne puede estar contaminada con una bacteria. Cuando uno la pica, esa bacteria se va a toda la carne, porque al picarla la bacteria que estaba en la superficie de la carne entra a la mitad de la carne, justamente porque la piqué. Entonces me queda en el medio de la carne picada una bacteria que cuando la voy a cocinar, como se protegió ahí en el medio, no la mato. Y al no matarla, cuando entra al intestino, esa bacteria se activa y puede causar un problema muy grave en el riñón, en el cerebro, en los vasos sanguíneos. Entonces, bajo ninguna circunstancia, sea empanada, sea boloñesa, sea lo que sea, puedo darle carne picada al bebé. Entonces, con esta norma bien básica, entendemos. ¿Puedo? No podés. ¿Puedo de otra forma? No podés. Y cuando vayas a cocinar, siempre utiliza algo para lo cocido y algo para lo crudo, las tablas y los cuchillos, y después no le des yogur que no esté pasteurizado, no le des leche que no esté pasteurizada. Entonces, esto es contundente. No a la carne picada en los niños. Y el otro tema que está relacionado con la primer pregunta es la vacunación. Hoy en día es clave que estén vacunados contra la influenza, o sea, contra la gripe, a cualquier edad, mayor de 6 meses, lo mismo que los adultos. Que esté vacunado contra el virus sincicial respiratorio que se da en embarazadas, Recordemos que todas las vacunas de la gripe son buenas. Hay una que no tiene huevo ni antibióticos, háblenla con el pediatra. En vacunas de virus inicial hay una sola vacuna que se da en embarazadas. Después tenemos la vacuna de la neumonía, la vacuna de la meningitis, muy importante. La vacuna de COVID, que tan controversial es en las madres, pero las sociedades científicas la indican a partir de los 6 meses. Y la vacuna de dengue, que ahora como bajaron un poquito los mosquitos, habla un poco menos, pero no nos olvidemos que unos meses van a estar otra vez y van a estar con mucha fuerza. Así que en los mayores de 4 años existe una vacuna segura y efectiva, que por ahí este es el momento de aplicarla para quedarnos tranquilos para más adelante. Y tener su pediatra de cabecera que me pueda guiar la salud de mi hijo. Todo lo que es el crecimiento, todo lo que es el desarrollo de los bebés, hay que ir controlándolo. Y ni hablar, la pandemia de ahora, no hay ninguna duda que son las pantallas. Las pantallas tienen que ser 0 hasta los 2 años y estamos viendo problemas graves asociados a pantallas. Y ahí el ejemplo tiene que ser nuestro. Si yo les pregunto a ustedes cuánto es su tiempo en pantalla, la mayoría va a decir, wow, mirá el tiempo que estoy en una pantalla. Bueno, nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque para mí ahí es donde vamos a tener mucho más problemas en los próximos años.
Doctor Diego Montes de Oca, un gusto hablar con usted. Lo seguimos en redes sociales como Doctor Diego Montes de Oca, por supuesto.
Bueno, para mí es un placer. Voy a estar en Rosario ahí el 28. Así que ya entrando al Instagram se puede anotar. Es una charla gratuita que damos en la UCA. Ajá. Que Rosario es una de mis ciudades favoritas. Hay tanto amor en esas charlas, van como 500, 600 personas, así que están todas invitadas, se anotan, les reservamos su lugar, y ahí es como que abrimos el corazón, nos emocionamos, nos reímos, y yo creo que esa es la forma de educar hoy en día. Pero ya no pasa por retar, pasa por acompañar, y como vos bien decías, cuando alguien tiene un hijo enfermo, lo primero que tenemos que hacer es darle la mano y decirle, acá estoy, al lado tuyo.
Muchas gracias, Diego, por esta comunicación. Saludos desde aquí, desde Rosario, y seguramente nos estaremos viendo en esta fecha que tenés comprometida en nuestra ciudad. Será un placer recibirte. Hasta cualquier momento.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer y que tengan una buena semana.